La palabra discípulo trae la misma raíz latina que la palabra disciplina. Bueno, en algunos siglos atrás, las universidades no eran como, o las escuelas como eran ahora, sino que la persona que iba a aprender algo lo ponían con alguien, ¿sí? Y por ahí hubo una definición que estaba muy, muy cerquita de eso. Lo ponían con alguien, ¿a qué? A que aprendiera todo lo que esa otra persona le iba a enseñar. Y por supuesto que esto tiene algo muy particular, ese tipo de enseñanza, porque de esa manera una persona, por ejemplo, que quiere ser carpintero y comienza simplemente a vivir con un carpintero, entonces esta persona no solamente aprende el arte de la carpintería, ese era el sistema antiguo, sino que esa persona generalmente habla como habla el carpintero que le enseñó. Ese carpintero tiene tiempo de compartir mucho de sus sentimientos, le da muchas interpretaciones en cuanto a la parte emotiva, sentimental. Les enseñan a conocer las maderas de una manera asombrosa, poniéndole, no, es que usted tiene que poner, y casi siempre están hablando de que tienen que ponerle mucho el corazón, la vida. Resulta que para nosotros esta cosa se ha ido complicando mucho porque nuestra modernización nos ha llevado a una deshumanización total de la educación. Entonces, ya llegamos, nos llegan todos los conocimientos vía satélite, por televisión, por la radio, por las redes de internet. Y como si fuera poco, no solamente, o sea, ahora se puede graduar una persona por internet, ¿sí? Recibe su título de ingeniero. Y como si fuera poco, también podemos ir al culto por televisión. No necesitamos ir a la iglesia. También nos lo mandan por televisión. Pues gloria a Dios por los casos en que esto sirve de bendición, personas que están lisiadas y no se pueden mover, pero realmente es una deshumanización que nos lleva a ir desconceptualizando las enseñanzas de Jesucristo. Es muy difícil en un contexto como esto, pero es bueno resaltar que Cristo vivió en la tierra en un cuerpo como el que ustedes tienen y como el que yo tengo. Un cuerpo de carne y hueso. No era un cuerpo muy especial ni nada de eso, ¿cierto? Algunos piensan esto. Era una persona pues que sí era capaz. No, era un cuerpo normal. Tuvo contacto con personas como las que nosotros estamos en contacto. Personas también, cada una sui generis, cada una especial, cada una con su forma de pensar, ¿sí? Y tuvo de todos, desde el que estaba a toda hora echando para adelante, como el otro que, Santiago el Menor, casi ni se habla de él, ¿sí? Se nombra dos veces nomás, que iba al pie de él. Estas personas tenían anhelos y ambiciones, como nosotros, tenían las mismas pasiones, problemas, defectos, virtudes, grandes virtudes, igual como nosotros. La escena principal no ha cambiado, pero pareciera ser que Jesucristo de entre esas personas escogió a un grupo para ser sus discípulos. Muchos creyeron en Jesús. Muchos, en cierto sentido, se puede decir que le siguieron. Pero no todos fueron sus discípulos. Y yo quisiera que por un rato pensásemos, tratásemos por el Espíritu de abstraernos para ver esa gran diferencia. A veces nosotros pensamos que ser discípulo es entregar su vida a Cristo. Una oración y ahora ya soy un discípulo de Cristo. No. La cosa parece que ahí sí hay una diferencia bien grande. Discípulo, disciplina. ¿Y disciplina qué es? Esa es otra cosa bien mal entendida en el contexto de nuestra cultura y de nuestras asambleas. Disciplina, muchos lo han juntado con castigo. Entonces, el hermano que está en disciplina, ¿quién es? El fornicario, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el que. Ese es el hermano que está en disciplina. ¿Y nosotros qué? Nosotros no estamos en disciplina. Claro, estamos, no estamos porque estamos malentendiendo el concepto de disciplina, ¿sí? Del cual sí se recalca bastante en la Biblia y nosotros vamos a tratar de ver un poquito en las características de un discípulo. ¿Sí? Disciplina es un orden establecido, es un modo de vida. Jesús colocó condiciones bien altas desde el principio. Juan 14, 27. Él dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué cosa? Hay dos cosas que están incluidas en ese versículo. El que no lleva su cruz. Sí. Y muchas veces nos fijamos bastante en esa parte. Llevar su cruz. Va a ser parte del estudio de la siguiente lección en Romanos. Consideraos llevando una cruz. Consideraos muertos al pecado. El que llevaba una cruz, como decíamos por allí en Pereira, ya está muñeco. De ese ya no se decía nada. Desahuciado. Para atrás eso no tenía reversa. Muerto a una serie de cosas, pero no se puede quedar allí muerto. Sí, Lucas 14, 27. Tengo las originales, sí. Bueno, y dice: viene en pos de mí. Entonces, ahora sí, esto de ser discípulo tiene que ver con aprender el arte de otra persona. Y ese arte de esa otra persona se puede aprender solamente estando en contacto directo con esa persona. Pero tratar de pensar un poquito en ese tipo de enseñanza. Yo creo que casi todos podemos recordar eso. De pronto a algunos ya les tocó una forma diferente, pero cuando nuestro profesor de primero, de segundo, de tercero de primaria era un profesor para todas las materias. Entonces, uno del mismo profesor aprendía matemáticas, historia, geografía, español, canto, educación física. Sí, entonces terminaba uno pareciéndose a. Entonces, si el profesor no sabía nada de baloncesto, pues los alumnos nunca llegaban a saber nada de eso. ¿Sí? Y eso, pues claro, en su momento eso fue una gran deficiencia que quisieron arreglar porque algunos estudiantes salían muy mal en las materias. Porque me tocó, por ejemplo, estudiar una vez con unas personas una señora que había sido profesora de matemáticas durante 14 años y tuvo que renunciar a la carrera, a la licenciatura porque no fue capaz, no era capaz de resolver las matemáticas. ¿Por qué? Porque es que a veces nos estamos metiendo como alguna otra definición. Ser discípulo para ir a enseñar. Y esa es una parte bien posterior. Quiero realzar algo que es una diferencia de ser discípulo. Y es que vamos a hablar. Cuando vamos a hablar de ser discípulo, en ningún momento se nos vaya a venir a la cabeza que estamos hablando de ser predicadores, evangelistas, misioneros, maestros de escuela dominical, absolutamente nada de eso. ¿sí? Esas son cosas que el discípulo va a mostrar, va a hacer después, y en eso nos va a ayudar mucho nuestro hermano Cristóbal, el trabajo que va a hacer después. Queremos detenernos un tiempo a mirar nuestra propia vida a la luz de algunos conceptos que se deben manejar del verdadero discipulado. ¿Cuáles son las condiciones que se deben exigir del discípulo? Por allí ya nos estaban diciendo cuatro. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que se deben exigir del discípulo? En eso nos van a ayudar bastante el libro que ustedes tienen. El cual, como hemos dicho que parte de todo es disciplina, disciplina quiere decir también trabajo organizado. Entonces, ¿qué se debe exigir del discípulo? Dice, no todo el que dice que quiere seguir al Señor es apto para ser su discípulo. No todo el mundo es apto. ¿Qué debe tener? ¿Cómo sabemos que no todo el que quiere seguir al Señor es apto para ser discípulo? Porque esas condiciones no son fáciles. Varios que intentaron seguir a Jesús terminaron echando hacia atrás. Lucas 14, 27, 28. Vamos a leer allá, por favor. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después sigue una parte muy interesante. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siempre me pareció eso como extraño. Después de hablar de discípulo, Jesús mismo le coloca una zancadilla, una trampa, algo como que, ¿sí? Caminen conmigo, pero espera un momentico. ¿Sí? Pero uno dice, bueno, a ver, yo voy a dar clases de cómo pulir madera. Y un poco, pero venga, espera un momentico. ¿Sí? No recibo en la clase, no voy a recibir los mochos. ¿Sí? No los voy a recibir. ¿Y por qué? Pues porque no es apto. No le puedo enseñar a pulir madera. Y no voy a enseñar filosofía. Yo quiero enseñarle a pulir la madera. Si no, pues no voy a entrar allí, si podría hacerlo con el pie o algo así. Pero coloca unas condiciones. Y Jesús dice, la primera condición es que comienzan a mirar si se puede o no se puede. Nosotros muchas veces estamos repartiendo un evangelio. Una cosa es un evangelio de gracia, pero un evangelio sin valor. Como que todos tomen, lleven, y eso, que eso es así de fácil, ¿sí? Vamos, conviértase, y eso, no, que es que yo tengo esos problemas, no, eso no importa, eso haga la oración y siga, hermano, que eso después el Señor todo eso se lo va a cambiar, sí, siga. Y uno escucha muchas veces ese tipo de predicaciones. Caminen, y entonces nos abrimos en Isaías y decimos, venid, comprad sin dinero, ¿sí? Llevad. Pero Jesús no hablaba así. Jesús le dijo, pues primero hay que pensar si usted es capaz o no es capaz de meterse en esto que se va a meter, si usted quiere ser mi discípulo. Y Lucas está lleno de ejemplos de los que vinieron a decir, yo quiero seguir. Y el Señor le dijo, sí, bueno, entonces haga esto. Y ahí mismo cogieron hacia atrás. Ser discípulo de Cristo necesita que las cosas desde el principio nosotros sepamos en qué nos vamos a meter. Y nos vamos a meter en una vida de disciplina. Va a cambiar. ¿Sí? Nosotros no podemos salir por la calle y decir, a ver, todo el que quiera camine que lo vamos a matricular en la Universidad Libre de Pereira y le vamos a enseñar la carrera que usted ha elegido. Vengan, vengan, vénganse todos. ¿Cómo así? ¿Usted qué me va a llenar el salón a mí? Yo voy a enseñar. ¿Y usted qué me va a traer? De recocha. Yo he tenido grupos de 40, 50 estudiantes donde me ha tocado que pararme en la clase y decir, mire, va, de todo el corazón les ruego que todos los que no quieren asistir a la clase se vayan. Yo no les pongo falla, nada, yo hasta les ayudo después. Pero váyanse, váyanse lejos, que no me dejan dictar la clase. Suena como un momento de despotismo y de grosería, pero veo la actitud de Jesús en una confrontación desde el principio. Y muchas de las vidas destrozadas y esas vidas de doble ánimo que estamos llevando en nuestras iglesias tienen que ver con una falta de compromiso desde el principio. ¿Usted a qué se quiere comprometer? ¿A qué? ¿Por qué viene la reunión? ¿Un compromiso con quién? Sí, y a veces queremos empujar bastante eso, empujar y empujar la gente. Pero el discípulo debe tener un amor supremo por Cristo. Un amor supremo por Cristo. Por favor, vamos a Lucas 10:27. ¿Qué es un amor supremo por Cristo? Lamentablemente, esta es la falla principal de nuestro evangelio, no el evangelio del Señor, del que nosotros llevamos a los demás. Un amor supremo por Cristo. Amarás al Señor tu Dios. Le estaban preguntando, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces era por molestar a Jesús. Y entonces Jesús le contesta, a ver, dígame usted mismo, a ver, ¿qué hay escrito? A ver, ustedes mismos, dígame, ¿qué hay, qué? La pregunta igual para nosotros, a ver, ¿sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde digo que nosotros muchas veces hemos fallado, la dejamos, no tiene que hacer absolutamente nada, ¿sí? Acepte a Jesús y ya. Y sí, no hay que agregar. Pero el comienzo de la frase, no hay que hacer nada, comienza a bajar el valor de la obra misma de Cristo. ¿Qué es el pecado que condena al mundo? Dice, y este es el pecado que condena al mundo, que la luz vino al mundo, pero la gente amó más. Fue un asunto de amor. El asunto de condenación está allí metido. ¿Sí? Dios es un Dios tremendamente celoso, y en esto los hebreos bien lo sabían desde el Antiguo Testamento. Yo soy Jehová tu Dios celoso. Yo soy ese mismo que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy ese mismo Dios que hay que temer. Ese mismo Dios poderoso, el Dios de Isaac, de Jacob. Ese Dios vino a manifestarse en amor y en gracia. Pero no se cambió. Siguió siendo el mismo Dios de santidad. Dios que exige todo para mí. No quiero compartir con nadie. Un Dios que demanda de mí mi corazón, primero que todo. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Qué implica eso de con todo tu corazón? Lucas 14:26 nos da un poco más de luz. Jesús dice, si alguno viene en pos de mí, ¿sí?, y no me ama a mí más que a su papá, a su mamá, a su hermana,
a su esposa, a sus hijos. No me sirve. No sirve, no sirve.
¿Qué dice ahí? ¿No puede ser qué? Mi discípulo. No puede ser. Está fuera. No sirve. Claro, es muy dura palabra para nosotros. Muy dura. Sobre todo cuando uno ha tenido una madre bien amante. Y quiero lo que quería decir. En otras partes dice, si no aborrece. ¿Sí? Aquí es una comparación de amores. Pero la misma cita está en otros evangelios diciendo, si no aborrece. Quiere decir que el amor de Dios tiene que ser de tal manera manifestado mi amor por el Señor, que mi amor por mi mamá es como si yo la aborreciera. ¿Quién está primero en el momento de tomar decisiones? La segunda parte está con el Salmo 84, que no lo vamos a leer. Hay que mirarlo todo. Sí. Entonces el Señor quiere que mi amor esté por Él, esté comparado con los demás. Pero también la manifestación del anhelo de qué. De estar en la presencia del Señor. Y hermanos, aquí sí, sin temor a que se queden dormidos, cerremos nuestros ojos y pensamos, ¿cuál es nuestro anhelo real de estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos segundos o minutos u horas pasamos diario orando o en la presencia del Señor? Cuando llega la hora de una reunión, si hay un anhelo ferviente como el de ese David que decía, anhela mi alma y aún ardientemente me quemo por dentro de los deseos de ir, de estar en los atrios de Jehová. Si hay eso en nuestras vidas, yo creo que llegó la hora de presentarnos delante del Señor para confrontar nuestro amor por Él. Nos tienen que rogar para ir a las reuniones, pero más aún, con las necesidades que hay en la iglesia, cuando vemos tantas debilidades, si tenemos un deseo profundo de estar en la presencia del Señor, sentimos lo que sentía Pablo, que decía que mejor era estar en la presencia del Señor y que estaba aquí solamente porque Dios le había asignado ese trabajo. Si hay ese amor, si no hay un poquito de eso que siente uno cuando está lejos de la persona amada, no sé cuántos se hayan alejado, pero cuando está uno lejos, un mes, una semana, lejos y no lo ha visto esa persona que uno ama, uno comienza como hasta enfermarse. ¿Se enferma usted cuando no ha podido pasar un día en la presencia del Señor? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Después dicen, con toda tu alma. No se queda allí. ¿Y de qué nos habla el alma? Versículo que estamos aprendiendo en Gálatas 2:20. A ver.
Nueva vida en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿Qué significa eso que sabemos de memoria en el contexto de amarás al Señor con toda tu alma? ¿Qué significa eso?
Vive Cristo en mí. Una manifestación una manifestación de la vida de Cristo. Pero eso, si estoy hablando de amarás al Señor con toda tu alma, es que yo lo decido. Es una decisión mía. Es voluntariamente. Yo he decidido amar a Cristo. Yo he decidido amar a Cristo. No es a las malas. Jesús no quiere forzados. Y mucho cuidado, hermano líder, hermano pastor de su iglesia. A veces estamos forzando a la gente a trabajar, llevando al que está capacitado mentalmente, al que está muy bien dotado, al que como que todo le funciona bien. La persona que pensamos que debe ser, pero ese hay que estarle rogando para que haga las cosas. Tiene que tener una función deliberada en ese amor, el discípulo, de querer que la voluntad de Cristo también se manifieste a través de mí. ¿Cómo fue una manifestación del amor de Cristo al Padre? Usted la nota en toda la vida, pero en unas frases la noche antes en Getsemaní. ¿Qué dijo? Señor, la cosa está muy difícil. Realmente estoy tremendamente consternado, triste. Señor, siento como que no soy capaz. Y por mí mismo saldría corriendo. Pero Señor, mi voluntad la someto a la tuya. Y entonces dice, sí es posible, pero no. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Voy a amar con toda mi alma en una dualidad, en un escoger. Usted puede amar a su papá todo lo que quiera, ¿sí? Pero no quiere ser como él. ¿Sí o no? Usted puede querer mucho a su papá y puede querer a una persona, pero a usted no le gusta ese trabajo que él hace. Mis padres querían que yo fuera médico, pero yo no quería ser médico. Yo tenía que tener mi voluntad para decidir. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y yo no quiero ahondar mucho en esto porque es mucho de lo que estaba preparado, es lo que el Señor ya nos dio a través del estudio de Gedeón. Dos cosas. Dios ve lo que todavía no se ha hecho en mí. Porque esa frase para Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿esforzado en qué? Y valiente, las respuestas de él no mostraban mucha valentía, ¿cierto? Dios vio más allá. Pero Dios usó las fuerzas que tenía Gedeón. Una significación, cuando mis niños estaban pequeños, yo le decía a mi niño, papito, ¿usted me ama? Y él me decía, sí. Y yo le decía, ¿cuánto? Entonces él me apretaba y así, 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 así. Todo lo material es una forma de expresar el amor al Señor. Cuando nos tocan la parte material, nosotros sí estamos dispuestos a amar al Señor. Sí lo amamos. O, bueno, yo amo mucho al Señor, pero el sueldito no lo toquemos. ¡Qué difícil hablar de la parte material! Cuando vemos el ejemplo, incluso en este mundo, con nuestra madre. No sé a cuánto les tocó, pero yo tuve una situación difícil que Dios me permitió pasar de pronto para formarnos para el futuro. Y mi mamá, con 9 hijos que había quedado, ella trabajaba todo el día en una cocina y por la noche, cuando llegaba de trabajar en esa cocina, ¿qué creen que traía en un portica? La comida que le habían dado a ella durante el día, no los sobrados que le quedaron de allá.
Pero nosotros queremos amar al Señor sin involucrar todas nuestras fuerzas. Ah. Esa mujer mostraba un poquito, me dejó saborear de ese amor del Señor, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros.
Y a nosotros nos parece poca cosa entregar lo material. Y Pablo le tiene que regañar y decir, yo les doy lo espiritual, sería poca cosa pedirle a ustedes lo material, mas sin embargo, tranquilo, no les voy a pedir nada.
Tuvo que hablarles así. No era... Y como dije al principio, la gente de ese tiempo es la misma de este tiempo, somos los mismos.
Dice, sino que transformaos. Finalmente mi mente. Romanos 12:2. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Toda nuestra mente. ¿Qué significa amar al Señor con toda nuestra mente? Sinceramente, en esto yo he sido uno de los más acusados delante del Señor. ¿Por qué razón? Nosotros dedicamos años enteros a estudiar. Algunos de los cuales el Señor nos ha dado la oportunidad de ser profesionales, yo he pasado de mi vida unos 18 años estudiando disciplinadamente, o sea, en serio, no mediocremente, sino estudiando, ¿sí? Revisando filosofías y conocimientos que lamentablemente se van a quedar en este mundo. Lamentablemente se van a quedar en este mundo. Pasamos nutriendo nuestra mente con todo tipo de cosas que no se pueden llevar para el otro lado. Y el estudio serio de la palabra abarca un tiempo bien corto. ¿En qué está ocupada nuestra mente? Finalmente, ¿en qué se ocupa nuestra mente? Sí, allá en Josué, el consejo a Josué, porque no fue Josué el que estaba diciendo eso. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mente, una mente entregada a Cristo. Señor, realmente te amo. Y eso lo pueden decir, lo pueden entender, es más fácil entenderlo. Para ustedes que están aquí bien jovencitos, todavía solteritos, ¿sí? Que a lo mejor en este momento tienen una traga hasta por aquí, ¿sí? Y ya pueden saber en qué piensan la mayoría del día. ¿En qué piensan todo el día? ¿En qué están pensando? Y el Señor, ¿cuánto de nuestra mente está ocupada en el Señor? ¿Cuántas horas está nuestra mente ocupada en la televisión, en las cosas seculares, pensando en cosas, nutriendo nuestra mente con qué? La forma de transformar nuestra vida es transformando nuestra mente, porque es la única manera de conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Y hermanos, nos vamos a dar cuenta que no solamente es buena, sino que es agradable. Y no solamente es agradable, sino que perfecciona nuestra vida, porque es perfecta. Entonces lo van a aprender como a los que no les gusta los frijoles. Y le dicen, camine, pruebe. Un día, el otro día, y van a aprender que los frijoles no solamente son buenos, sino que lo nutren. pero hay que meterse en esa disciplina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
Hemos tenido un versículo clave en Lucas 14, 27 y 28, y sobre todo el versículo 28, donde dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si nos imaginamos lo que tiene que ver con el discipulado como una construcción, entonces podemos visionar todo en una planificación. El Señor, mire que lo está diciendo exactamente en este contexto. Dicen: bueno, a ver, esto hay que como saber en qué es lo que se van a meter. ¿Y qué es lo que nosotros primero hacemos cuando vamos a construir? Lo primero realmente es que elegimos qué tipo de construcción vamos a hacer. Que no es lo mismo ir a construir una iglesia que una casa o cualquier cosa. ¿Qué es lo que vamos a construir? Y entonces, si vamos a, según lo que vamos a construir, de allí parte el diseño. Si lo que vamos a construir es un discípulo, entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben exigir del discípulo? Dice: no todo el que dice que quiere seguir al Señor es apto para ser su discípulo. ¿Sí? Entonces, el discípulo debe tener, hablamos ayer, un amor supremo por Cristo. Un amor supremo por Cristo entendido en ese contexto de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Una segunda condición es una negación del yo. Y buscamos en Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. De pronto tenía que ver un poco con lo que dijimos ayer de amar al Señor con toda nuestra alma. Por eso es un asunto de voluntades. ¿Qué es negarse a sí mismo? Otro contexto bien claro lo teníamos en el estudio de Romanos capítulo 6, donde dice: considerarse muerto, considerarse muerto. Negarse a sí mismo es pensar que yo tengo derechos que tenía derechos. Hay muchas cosas que son buenas en sí. Esta es una gran dificultad que afrontan muchos creyentes, porque nos cuesta mucho negarnos a nosotros mismos. Es más fácil pensar cuando las cosas son malas. Entonces, negarse a las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Pero Pablo también nos enseña un poco más cuando dice: si a su hermano el hecho de que usted coma carne le es ocasión de caer, entonces niéguese usted mismo a eso que usted quiere. Esto en la vida práctica. Jesús estaba esperando mucho más que simplemente no comer carne. Reiteradas veces, digo, nos encontramos con esa dificultad en la vida cristiana. ¿Qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo? Pues, viéndolo bien, eso no tiene nada de malo. Pero tiene mucho de malo porque no estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, no nos cuesta prácticamente nada repetirlo, mas Cristo vive en mí. Negarme a mí mismo, niéguese a sí mismo, es de pronto la batalla más difícil que el cristiano vive día a día.
Y es de pronto en las explicaciones de muchos hermanos la diferencia entre vivir un día carnalmente y un día espiritualmente. Es la gran diferencia en hoy hablar en la carne o hablar en el espíritu. Y por eso digo, es ese Romanos 6. Es donde comienza esa diferenciación entre andar según lo que Cristo espera que yo haga o andar según lo que yo he decidido. Negarse a sí mismo, por supuesto, no es andar buscando la respuesta que los hermanos me den que coincida con mi modo de pensar. Es buscar la respuesta que Dios me está dando a través de su palabra. Es necesario una negación del yo. Hoy tenemos que ir un poco más ligero. Otra condición es una elección deliberada de la cruz. Lucas 14, 27. ¿Sí? ¿Qué dicen? Lo ya hemos buscado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, simplemente no sirve para ser mi discípulo. No hay elección. Yo pregunto, ¿esas palabras necesitan interpretación? ¿Hay alguien aquí que necesita que le interpreten lo que quiere decir esa frase? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una elección deliberada. Yo lo escogí. Yo escogí llevar esa cruz. Sí, nació de mí mismo. Casi todas estas cosas se van sintiendo que son consecuencia de ese punto que estábamos viendo ayer, ¿cierto? Debo elegir. El discípulo debe tener una vida invertida en Cristo. Una vida invertida en Cristo. Leamos esos versículos en Juan 15, del 7 al 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y vuelve y entra la palabra discípulos. Una vida invertida en Cristo. ¿Se acuerda cuando hablamos ayer de la mente? ¿Sí? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Ahora, el hermano Jesús Trejos, al llegar, le llamó mucho la atención que había un grupo muy joven en un retiro de estudios intensivos. ¿Cierto, hermano? Dijo, parece más un campamento juvenil. La gran bendición de ser llamados al servicio, ser llamados a ser sus discípulos siendo jóvenes. Una vida invertida en Cristo. Pensemos en un músico. Sí, a mí me gustaría mucho tocar bien el piano, una organeta. Compré una hace como un año y medio. Eso fue un sueño. Pero en muchas de estas cosas dicen, loro viejo no aprende a hablar. Lo pueden decir con experiencia muchos hermanos que ha sido una tragedia en lo que tiene que ver con el servicio, haber sido llamados cuando ya su vida estaba agotada. Hubo un hombre que fue salvo por la gracia del Señor. Cuando su vida estaba totalmente agotada, estaba ahí clavado al lado de Jesús. Nosotros tenemos la gran, pero la super, no sé qué superlativo colocarle, el privilegio, el inmenso, el incomparable privilegio de haber sido llamados por el Señor
en una temprana edad. Para que nuestra vida no sea una vida desperdiciada en vicios, en mundanidades. En el campamento pasado compartíamos con los muchachos el gran dolor que se le causa al alma con una cantidad de pecados que marcan nuestra vida. Un niño que crece sin amor, un niño que crece sin afecto, sin protección, es muy diferente de ese que creció en el afecto, en el amor entrañable de un hogar cristiano liderado por Jesús. Una vida invertida en Cristo. Muchos de ustedes tuvieron que sacrificar tiempo de su trabajo para estar aquí presentes. Tienen que hacer unos sacrificios. 24 años que hace que el Señor me llamó. No puedo decir que hayan sido 24 años de tristezas. Y mucho menos que se hayan perdido. Es una inversión, es un gasto las cosas que hacemos en este mundo para que se quede en este mundo, porque se hicieron y se quedaron. Los empresarios diferencian bien entre gastos e inversiones. Invertir nuestra vida, ponerla al servicio del Señor, es invertir porque es tener para ir allá, al más allá, a presentar delante de Cristo. El discípulo debe tener una vida invertida en Cristo. Se exige del discípulo debe tener un amor ferviente por los hermanos. Leamos esos versículos bien conocidos, Romanos 9, 2 y 3. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Leamos desde el 1 para que cojamos bien el contexto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Parece ser que Pablo no había sido muy escuchado en su familia, algo que nos puede haber sucedido a muchos. Y Jesús mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Él fue rechazado. Pero él sentía ese gran dolor por esos sus hermanos en la carne. Ahora, por sus hermanos en la fe, en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El discípulo, el que pretende ser discípulo del Señor, debe amar a sus hermanos. Ese es otro momento difícil, ¿cierto? Amar a nuestros hermanos es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Amar a nuestros hermanos. Cuando nuestro hermano Cristóbal lo que nos está enseñando y nos va a seguir enseñando, mostrando en el asunto de discipular, eso implica sacrificios. Otro diría, hay que invertir allá también. Invertir nuestra vida allá. El amor por nuestros hermanos. Mire cómo una cosa se va concatenando con la otra. Si yo hablo de una negación del yo, si yo hablo de un amor por Cristo, supremo por Cristo, un amor ferviente por los hermanos es apenas una consecuencia, ¿o no? Sí, es apenas una consecuencia. Y Juan lo explicaba. Juan decía, no puedo entender. Si alguno dice que ama a Dios y no a su hermano, está hablando basura. Nada que ver, nada que ver. Sí. Me acuerdo una vez tratando una situación de dos hermanos que llevaban más de 6 meses que no se hablaban. Yo no sabía.
Y los dos eran los dos líderes de los jóvenes, y los dos estaban en comunión. Y no se soportaban el uno al otro. Los discípulos. Discípulos del Señor. Discípulos de Cristo. El Señor dio una clave. Dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En un amor ferviente el uno por el otro, ¿verdad? Que os améis unos a otros. El discípulo debe tener una permanencia en su palabra. Hoy nos regalaron un versículo que yo no lo tenía. Lo regaló Cristóbal y ya se me volvió a embolatar. ¿Dónde estábamos leyendo, Cristóbal, lo que significa permanecer? Primera de Juan 2:6. ¿Sí? ¿Y allí qué dice? El que se lo apura, se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Primera de Juan? El que permanece en él debe andar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanencia en su palabra. Yo creo que tuvimos suficiente ilustración hoy. Dejamos los dos versículos y así podemos avanzar un poco más. El discípulo debe tener un rechazo de todo por seguir a Cristo. Lucas 14:33. Un rechazo de todo por seguir a Cristo. ¿Qué será ese todo? Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo qué, lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es bueno tener un poquito de explicación de esto, de renunciar a todo lo que posee. Porque nosotros tenemos bastantes ejemplos en la Biblia de lo que esto significó, de cómo los cristianos entendieron estas palabras de Jesús. Dicen que en ese tiempo todos vendían todas sus pertenencias y las traían a los discípulos para que los discípulos administrasen todo eso para la obra. Y también conocemos la fatídica historia de Ananías y Zafira, que quisieron entregarlo todo a su manera. ¿Qué es entregarlo todo? Para cada cual esto tiene su propio significado. Yo estuve un poco conversando sobre este libro, El Verdadero Discipulado, de Guillermo McDonald, que ustedes tienen. Estuve conversando con Felipe y le decía: es que yo no siento que sea como muy contextual el libro para nosotros, mirando de pronto la asamblea local y diciendo, pues pararse uno a predicar y todo sobre renunciar a todas las riquezas. Digo, pero ¿cuáles riquezas si están los hermanos, muchos sin trabajo, muchos pasando unas dificultades bastante tremendas? Pero saben, después de esa charla, siguiendo estudiando, volví a tomar este versículo. Renunciando a todo lo que posee. Renunciando a todo lo que posee. Y podemos ser nosotros mucho más apegados a las cosas materiales que el rico. Hay hermanos, y no quiero nombrar a ninguno en especial, que he conocido, que todas sus riquezas las han colocado al servicio del Señor. Hay hermanos que por esa razón Dios les da más, porque son buenos administradores. Pero nosotros, ¿será que entonces eso no es para nosotros? Todo lo que posee. Yo algunas veces he contado la historia que me pasó a mí mismo con la guitarra. Cuando yo comencé en mi vida cristiana, algunas cosas me costaron bastante, bastante conseguirlas. Mi primer Biblia, me acuerdo que la compré llevando 100 pesitos, 200 pesitos, y la fui así hasta que la terminé de pagar y el hermano me la entregó. Así conseguí mi primera Biblia. Después quería tocar guitarra y mi primera guitarra también yo la compré algo así. Yo cargaba mercados con familiar, trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde y éramos una familia bastante pobre y yo de ahí algo guardaba para esa guitarra. Lo que era mi Biblia y mi guitarra eran dos apegos que yo tenía, pero bastante así de corazón. Entonces yo me levantaba, tendía mi cama y colocaba mi guitarra encima de la cama y ahí quedaba la niña mía. Yo dormía con ella al lado. Nadie la podía tocar. Esa guitarra nadie la podía tocar. Un día salí temprano de la casa, salí más bien tarde, cogí la tarde, no tendí la cama, dejé la guitarra ahí, salí y me fui. Cuando regresé, la cama estaba tendida y la guitarra estaba partida. ¿Sí? Y me acuerdo que me puse iracundo. ¿Y quién me cogió la guitarra? Yo les he dicho que nadie me coja la guitarra. Mejor dicho, es que hasta lo mato. ¿Quién cogió la guitarra? Y mi mamá cojeando me dijo, yo cogí su guitarra para tenderle su cama, me caí con ella en las manos, me aporré el pie y se la partí, máteme. Yo le prometí ese día llorando, pidiéndole perdón a mi mamá, que siempre la quise mucho, le prometí que nunca más iba a estar apegado a las cosas materiales. Ha sido difícil. Digo que le prometí más a mi mamá, incluso que al Señor. Ha sido difícil. Pero el Señor siempre me ha colocado las pruebas a ver qué tanto se va pegando. No es qué tiene, sino quién lo posee. Es todo lo que posee. Cuando usted ve a un hermano necesitado, ¿usted qué hace? ¿Qué hace con lo que tiene en el bolsillo? Cuando usted se da cuenta que hay necesidades en la iglesia, ¿usted qué hace? ¿Qué hace con su guitarra? ¿Cómo maneja sus cosas? ¿O nos quedamos en la tierna edad de los 2 añitos donde vivimos el mundo egoísta? Que nadie nos puede tocar las cositas, así nacemos. Ese es un egoísmo que traemos de allá. Nadie nos lo enseñó. Eso es mío. Y comienza a ver los grandes apegos. Todo lo que posee. Y muchas veces lo que posee es asunto de sabiduría. Cuestiones mentales, virtudes. El que nació y canta muy bien y toca muy bien los instrumentos, es algo que posee, que Dios se lo dio. Pero si no renuncia a todo eso delante de Cristo, no es apto para ser su discípulo. Todo lo que posee es más que ser ricos. No es un mensaje, que fue otra parte, cosa que me llamó a pensar. Bueno, ¿a quién le dijo esto? Y vuelvo y miro. A ver, le damos bien, a ver. Sí, él estaba casi con sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Le iba a decir todo lo que posee a un pescador. ¿Qué poseía? La red. Pues él dejó eso. Él dejó esa red. Nosotros, nuestras más tiernas posesiones, aquí no las podemos describir, porque cada uno tiene la propia. Cada uno tiene su propia posesión. Es más, hay veces resulta nuestra posesión aún nuestra familia. Y Pablo por eso dice, sería muy bueno que los obreros fueran solteros, porque el casado, dice, tiene preocupación y cuidado de su esposa, de cómo servirle. Pero el soltero tiene más cuidado del Señor. No estoy hablando en contra del matrimonio, soy un feliz casado. Pero Dios sabe qué es lo que estamos poseyendo. ¿Cuáles son esas posesiones? El que no renuncia a todo lo que posee. Habíamos pedido resaltar de acá precisamente algunas frases, no sé cuánto han avanzado en la lectura, algunas frases que nos hablen de esto, precisamente para ver de qué estamos hablando cuando se dice renunciar a todo. Y el librito, el autor es bueno, el Señor lo dirigió para darle un matiz en todas las áreas a renunciar a todo lo que se posee. Bueno, si estamos construyendo, entonces decimos, primero elegimos qué es lo que vamos a construir. Entonces, el tipo de construcción, y hemos hablado del tipo de construcción, Ese tipo incluye, dice, las cosas que el discípulo debe. Debe tener un amor supremo por Cristo, una negación del yo, una elección deliberada de la cruz, una vida invertida en Cristo, un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo, una permanencia continua en su palabra, un rechazo a todo por seguir a Cristo. Después, ¿qué hay que hacer? Bueno, usted, suponiendo que tiene el terreno, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace cuando se va a construir? Ya sabe lo que va a construir. ¿Qué es lo primero? Ya organizó, planeó. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que hacen para comenzar a construir? ¿Ah? Ah, lo dijeron, ¿cierto? Primero hay que limpiar. Contrate una volqueta y una cosa y hay que limpiar eso. ¿Sí? No podemos echar cimientos ahí. ¿Sí? Nosotros estamos desesperados por echar los cimientos. Hay que limpiar. Limpiar, seguimos hablando lo mismo. Hay que renunciar. Muchas veces cuando vamos a limpiar, comenzamos a encontrar un poco de cosas que, ay, mira lo que me encontré acá. ¿Sí? Y ahí tiene que comenzar a pensar qué va a hacer. ¿Sí? Dice, hay una anécdota buena, dice, toda superficie plana limpia se puede llenar de basura. ¿Sí? Entonces, no mantenga superficies planas limpias. Pero cuando usted comienza a limpiar en la casa, usted no se encuentra, yo no sé quién lo ha hecho, pero cuando digo, bueno, voy a hacer limpieza, cada que termine un semestre, comienza uno con la indecisión, ¿esto qué? ¿Lo guardo o lo dejo? ¿Lo guardo o lo dejo? ¿Lo guardo o lo dejo? ¿Sí? Y el que a todo se apega, de basura se llena. De basura. Hay que limpiar. Limpiar comienza con ese renunciar a todo que ya hablamos en Juan, en Lucas 14:33. Y esta frase sacada de aquí. No es necio la persona quien da aquello que ya no puede retener para alcanzar todo lo que ya no puede perder. Una frase literal que estoy citando del autor, la tiene dos veces en el libro. A ver cuándo la van a encontrar. Vamos a revisar a ver si estamos hablando de más. Usted va y abre su guardarropas. ¿Y qué encuentra en su guardarropas? Cuando se pone a pensar, muchos encuentran 10, 15, 20 camisas que no usan. ¿Y para qué las guarda? ¿Para qué las guarda? Pero si coge esas camisas que ya no puede guardar porque eso ya no le cabe, necesita poner dos nuevas, y la regala a un hombre necesitado, ¿sí? Gana lo que ya no puede perder. ¿Por qué? Ahora ganó con relación a esa persona. Esa persona quedó mejor. Usted mismo gana. La gente, no le estoy diciendo que uno lo haga por eso, ¿cierto? Pero si quiere, miremoslo así como un negocio. Usted gana, ¿cierto? Lo tiene en más estima. Una persona que se suelta de eso. Entonces, nos invita el autor, ¿para qué nos seguimos apegando a las cosas materiales que ya hemos comprendido, ya sabiendo que tres veces nos lo están diciendo allá en Romanos, ¿cierto? Sabiendo que estamos muertos, que esta vida ya no sirve. Entonces limpiemos, saquemos todo eso de nuestra vida, hagamos limpieza, ¿sí? Para poder que nos quede el campo libre para guardar, ahora sí, lo que no podemos perder. Para poder traer el cemento, las varillas, todo, poder canchar y meter allí aquello que va a ser la base de la construcción para el futuro. Los lujos, ¿sí? El cristiano y los lujos, dice, un cristiano no debiera tener lujos. El cristiano no debiera tener lujos. Esta semana estaba teniendo una conversación con una hermana que decía que su pastor les ha enseñado muy bien, porque les ha enseñado a que hay que reclamar las bendiciones y las promesas del Señor, y que si el Señor nos ha dicho que somos reyes y nosotros somos hijos del Rey, entonces debemos vivir como reyes. Sí, y entonces tiene algunas citas y entonces dice, abramos las, incluso allá en Malaquías,
Sí, traed los diezmos al alfolí y probadme.
Y yo digo, pues, hermana, camine, precisamente ahora que estoy estudiando un poquito de esto, le damos un poquito la forma en que vivió Jesús y lo que él estaba diciendo. A ver cuáles son los impedimentos para ser el discípulo, que es la segunda cosa. ¿Sí? Entonces leamos allí en Lucas 9, versículo 57, un corto relato de varios que querían seguir al Señor. ¿Sí? Querían. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. No importa. Dígame para dónde vamos. Dígame qué hay que hacer. Toda la fuerza de la juventud. A donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y hasta allí llegó. Este hombre no aguantó ese llamamiento de Jesús y echó para atrás. Y nosotros hoy nos están diciendo lo mismo. ¿Sí? No venga a buscar las riquezas en Jesucristo, las riquezas materiales. Que Él le va a contestar lo mismo. Mira, ese soy yo. Esto, lo que tengo, te lo puedo dar. Hubo un discípulo que aprendió de Jesús esa lección. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico en la entrada a la iglesia? Mira, te voy a dar lo mismo que he recibido del Señor, poder de Dios. ¿Sí? En nuestra propia próxima sección seguimos con esta parte de limpiando el terreno.